Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Y bienvenidos a un nuevo podcast de partida uh-huh. de rol con Michel González.
Es Tormenta de Fuego. ¿Otra vez?
No, pero... es la segunda parte, no. Ni nada de eso.
Jugada de otra forma, otro estilo de juego.
Ajá. Los lunes, como es el día que escucháis esto, si es que escucháis el estreno del episodio, lanzamos la partida que hemos lanzado previamente en YouTube los domingos por la noche. Uh-huh. Y en este caso, pues es otra manera distinta, como dice Joaquín, de jugar nuestra aventura Tormenta de Fuego, que recordad que es una campaña de D&D, de la cual Tormenta de Fuego es el primer volumen, y ha salido uh-huh. ya el segundo volumen, que es El Valle de los Huesos, y saldrá El Trono de la Divinidad, pues para primavera aproximadamente. Uh-huh, no tenemos sí. fecha definitiva, pero para el segundo trimestre del año esperamos que esté en vuestras tiendas. Y bueno, como decimos, pues esta partida es una de siete partidas que ya están grabadas y que vais a ir disfrutando cada 15 días en nuestro canal de YouTube y en vuestro podcast Charlas desde Shadowlands.
Los lunes.
Los lunes, efectivamente. Los miércoles hacemos temática Chulu. Y los viernes, temática de Dungeons and Dragons. Vamos, sí. Vamos explicando pues cómo se juega estos dos geniales juegos.
Sí, repasando los libros manuales, vaya.
Y bueno, os dejamos ya con la partida. No sin antes decir que disfrutéis con Alex, con Rubén, con Manuel y con Robert, que son los jugadores, junto con Michel, uh-huh. que es el máster, Michel González, que tiene su canal. Michel González lo podéis encontrar. Si ponéis Michel González juego de rol, os sale sin pérdida ninguna. Y bueno, que disfrutéis de esta partida. Michel os acompañará durante estas siete partidas y unas cuantas más que ya hemos hablado con él, así que bueno, esperemos que os guste y os dejamos con la partida.
Que lo disfrutéis.
Hola a todos, bienvenidos a la primera partida de Tormenta de Fuego, una partida muy especial para mí porque es la primera que dirijo con Shadowlands y encima pues en una obra que he tenido la ocasión de poder participar, aunque fuese un poquito, escribiendo el suplemento que habréis recibido todos aquellos que ya tengáis la aventura en vuestras manos. Así que estamos aquí con cuatro valientes que se han atrevido diciendo, bueno, yo entro en el mundo de Tormenta de Fuego sin ningún problema, pobres ellos, no saben dónde se han metido. Así que, bienvenido Rubén.
Buenas.
Bienvenido Alex.
Hola, buenas.
Hola, Robert, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y tenemos a Manuel.
Buenas noches.
Pues estos cuatro valientes se han unido hoy. Tengo que deciros que, ¿qué necesitáis para poder seguir esta partida de Tormenta de Fuego? ¿Qué necesitáis saber de la ambientación? ¿Qué necesitáis saber de las reglas? Pues absolutamente nada. No tenéis que preocuparos por ninguna de esas dos cosas porque las seguiremos viendo durante la propia partida. Tanto cómo es la ambientación, como cómo funcionan las tiradas, cómo se resuelven los combates, los encuentros, absolutamente todo. Así que si no sabéis jugar a D&D quinta edición, pues esta es una muy buena partida para poder introduciros y ver qué tal funciona. ¿Vale? Así que, sin mucho más, vamos a empezar directamente con Tormenta de Fuego. Porque los que me conocéis sabéis que no me gustan las introducciones demasiado largas. Me gusta empezar a saco. Vamos allá. Manuel, ¿cómo es tu personaje?
Pues mi personaje es un minotauro. Que como sabéis, nada más que con su presencia es característico. También con su forma de caminar, con sus gestos, se nota que es bastante fuerte. Sus pasos, por regla general, hacen retumbar el lugar por donde pasa o donde se encuentra. En su cintura podréis ver un gran amuleto que destaca en el cinturón, colgando del cinturón unas raídas telas que con el paso del tiempo no han perdido su calidad. Y en su torso desnudo usa un gran cinturón de cuero que sirve de sujeción a una fuerte hombrera. En mis brazos, brazaletes de cuero. Y como no, mi seña de identidad, los cuernos, que solo hacen aumentar mi majestuidad.
Muy bien, tu personaje que se llama Or, ¿cómo, teniendo en cuenta que ahora mismo está en el desierto, ¿vale? Lo vemos a él subiendo por una pequeña loma rocosa de piedra rojiza. El calor de la tarde es bastante fuerte. Llevas horas caminando. Se nota en tus pasos, quizá tropieza alguna que otra vez de más en alguna piedra, en algún saliente. Or va ascendiendo, se apoya con un pie sobre una roca un poquito más elevada, esperando llegar a lo alto de la loma. Mira hacia atrás, por encima del hombro, y Or puede ver detrás de él a sus otros compañeros que se vienen acercando, cada uno a distintas alturas, un poco cada uno a su ritmo. Pero lo preocupante, Or, es lo que ves detrás de ellos. Para empezar, un desierto que se extiende hasta donde alcanza la vista, pero no un desierto de dunas de arena, sino un desierto rocoso, pedregoso, lleno de lomas, de desniveles, de acantilados, llenos de pasadizos entre distintas elevaciones del terreno. Habéis tenido que trepar por distintos sitios intentando buscar también los caminos que se forman de manera natural entre las accidentes del terreno, sabiendo que son más fáciles de transitar, pero también más peligrosos. Pero por encima de tus compañeros, en el horizonte, ves lo que te preocupa. Y es que el cielo ahí está completamente cubierto. Y no por lluvias, ojalá fueran lluvias, Or. Hace tanto tiempo que no nieva en Eida, en vuestro territorio del mundo. Tanto, tanto tiempo. ¿Recuerdas tus pastos, a tus compañeros? No todos los miembros de tu raza adquieren el don de la consciencia igual que tú. Muchos se limitan a pastorear y a vivir en zonas un poquito más apartadas. Hablan de otros tiempos, otras épocas, en las que Eira era un vergel. Ahora es solo un desierto. Y detrás, como digo, lo que se aproxima no es lluvia, es una fuerte tormenta de arena. Es cuestión de tiempo y muy poco que se os eche encima. Terminas de subir los últimos pasos que te separan de lo alto de la loma, esperando encontrar el maldito lugar que el enano os había dicho que tendría que estar por aquí. Vale, no era una búsqueda asegurada. Él no estaba seguro de que estuviese por aquí, pero... maldición, ¿dónde? ¿Dónde está si no hay nada más que desierto hasta donde alcanza la vista? Mientras estás así, vemos cómo Kina se aproxima y te alcanza con sus pasos rápidos y veloces. Kina, ¿cómo eres físicamente?
Bueno, soy la típica elfa con porte sobrio y semblante delgado. Cabellos oscuros, casi negros, castaños y unos preciosos ojos verdes. Entonces, sí que es verdad que tiene la mirada a veces triste, pero lo compensa con su sonrisa.
¿Usas algún tipo de tatuaje quizá o pintura de guerra?
No.
Directamente con la piel, sin marcar.
Sí.
Pues, Kina, llegas a lo alto de la loma. Tú, mientras que Or estaba llegando con paso pesado, puesto que Or es como si fuese una fuerza de la naturaleza. Puede ser lento, pero es imparable. Tú no, tú vas saltando de manera más grácil, a pesar de las horas y el cansancio. Supongo que llevarás algún tipo de capucha o algo similar para protegerte del pesado sol. Y cuando llegas a la altura de la cima, haces de visera, intentando otear el horizonte. Tú te has criado en estos parajes. Al contrario que Or, que tu compañero Minotauro, que viene de una tierra, en teoría, mucho más verde que esta, tú no. Tú eres un hijo del desierto. Eres un hijo del sol, una hija del sol. Y para ti, lo que ves no son más que puntos que recuerdas para poder orientarte perfectamente por el desierto y poder moverte. cubres los ojos, como decía, a modo de visera, oteando el horizonte. Y es cierto, no se ve nada. Todavía desierto ante vosotros, más rocas, más elevaciones, descensos. Hay como si fuese algunos pasadizos entre las rocas en los que quizá pudierais resguardaros. Pero la tormenta de arena que viene detrás estará encima en breve. Y detrás de vosotros, aproximándose, llega Laxas. ¿Cómo es Laxas?
Bien, Laxas será, nunca te llamará la atención por nada. Es el típico humano, complexión normal, moreno, media melenita, ojos marrones. Te lo puedes haber encontrado en cualquier lugar. No destacará por fuerte, ni por flaco, ni por alto, ni por bajo. Tampoco le verás mucho su forma física porque va con una capucha entre verde marronosa. Las mangas son muy largas, tampoco le verás mucho las manos. Y siempre va buscando los recovecos más laterales, las sombras. Nunca estará en primera línea.
Pues esta rata callejera, pues en esa, entre las zonas más turbias de las ciudades en donde él se ha criado, o de lo que queda de las ciudades, es también, como bien ha dicho, un ser humano. Pero es que eso en sí mismo es algo excepcional. Y es que han sido ellos, o al menos sus ascendientes, quienes han provocado la destrucción del mundo tal y como era. O eso dicen las leyendas. Se dice que Anoru, una persona por lo visto importante, quizá un emperador, un rey, vete tú a saber qué, alcanzó el poder de los dioses. Un humano. Se dice que fue un humano, Anoru, quien mató a los dioses. Se dice que fue él quien convirtió al resto de la especie, o a casi toda la especie humana, en una especie de criaturas semidivinas, los Oyun. El imperio más grande que ha existido jamás es el de los Oyun, y está al sur, por suerte, muy lejos de donde vosotros os encontráis. Hace siglos que no se sabe nada de ellos, aunque fueron muy expansionistas en su día, Laxas. Tanto es así que el resto de especies, muchas fueron aniquiladas, algunas fuertemente diezmadas, otras murieron por completo, exterminadas, y otras se retiraron a los rincones más apartados del mundo, como vosotros, como tú, y como los humanos que no llegaron a ser convertidos por Anoru. El mundo desde entonces se ha estado comportando de forma muy rara. Eso es lo que te dice Kargar, siempre que tenéis ocasión de descansar. Y es que él lo sabe muy bien, ¿verdad, Kargar? ¿Cómo eres?
Soy un enano anciano con ropajes que hacen honor a su dios, o dios Ofgabe, el cual no esconde para nada, el dios del engaño, y camina lentamente pero con paso seguro. Lleva siempre un botafumeiro en una mano y una caja en la otra, mientras va avanzando ahí donde vaya. Lleva una barba larga que casi toca el suelo, ya con el cabello cano debido a su edad. Y avanza sin miedo porque sabe dónde va y sabe lo que le espera si llega tarde a su destino.
Pues cuando se reúne Kargar con sus otros tres compañeros en lo alto de esa loma rocosa, con un viento cálido que os azota el horizonte y agita vuestras ropas, vuestros cabellos, con esa tormenta de arena a vuestra espalda que no tardará en estar sobre vosotros. Kargar, sí que lo has contado muchas veces, a Laxas, a Kina y ahora, a tus compañeros y a todo el que quiera escucharte. Fue Anoru quien, y los Oyun, quienes acabaron con los dioses, con los Svargar. De hecho, Obgabe, a quien tú rezas, es un Maor, una especie de dios natural, pero no uno de los antiguos y poderosos dioses, no uno de los que crearon el mundo. No, todos esos ya no están. Sus tronos vacíos. Su poder absorbido por los Oyun. Por suerte para todos, los Oyun han quedado muy atrás. Y tenéis ahora otras preocupaciones, como esa tormenta de arena, el subsistir. Vale, estáis aquí porque un enano, Dorgalar, en la ciudad de Irgae, os ha dicho que encontréis algo para él. Está como loco por encontrar lo que se conoce como ámbar. Es algún tipo de pues material que se dice que tiene propiedades mágicas para resistir los poderes terribles que se ocultan en la geoscuridad bajo tierra. Es un buen encargo. Entre otras cosas porque Dorgalar, ese enano, tenía muchas pistas acerca de dónde podía encontrar ese ámbar, ese recurso tan valioso, y os ha dicho que si lo encontráis, él lo único que quiere es el ámbar. Cualquier otra cosa, absolutamente cualquiera que os encontréis en el lugar es para vosotros. Y eso era una oferta demasiado buena, demasiado tentadora. Y aquí estáis ahora en el desierto, intentando encontrar, seguir esas indicaciones, encontrar ese lugar que Dorgalar ha ido recopilando de distintos viajeros. Empezáis a descender por el otro lado de la loma. Empezáis a buscar cobertura entre las rocas. Kina, tú eres la exploradora. Tú sabes moverte mejor que los demás. Eres más perceptiva que los demás y te has criado en ese terreno. Te agachas, pones la mano en el suelo. Notas el hambre de la tierra. Notas casi la gran serpiente que duerme en las entrañas del mundo, rugiendo. Estás convencida de que pronto habrá problemas aquí. ¿Tomáis algún tipo de precaución en especial, muchachos, antes de internaros en esos recovecos entre las rocas, intentando seguir esas indicaciones y buscar el lugar que os había dicho Dorgalar? ¿Cuál es vuestro orden de marcha? ¿Quién va primero?
Yo voy primero.
Or se adelanta, valiente como siempre. ¿Y quién cierra el paso? ¿Quién va a ir el último de la comitiva?
Podría ir yo perfectamente.
Pues Cargar va detrás. Kina, imagino que irá cerca de Or. Y Laxas, quizá un poco entre medias, ahí también. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque vamos a hacer la primera tirada de la partida. Sale un 13. Y dejadme ver. Muy bien. Cargan. Tú estás cerrando la comitiva y ves como tus compañeros empiezan a meterse en esa especie de acantilado, ¿vale? en ese paso estrecho, intentando encontrar vuestro destino. Y tú que vas de último, ves como de repente unas piedrecillas a tu lado caen desde la parte superior. Cuando miras hacia arriba, te das cuenta de que hay unas sombras pequeñas que se mueven rápidas y escurridizas por encima de vosotros. Las rocas entre las que os estáis moviendo pueden medir unos 4 o 5 metros de altura. Y parece que hay algo ahí arriba, algo que en ambos lados parece que os está siguiendo. ¿Qué haces?
Chicos, arriba, comento mientras no aparto la mirada intentando seguir esas sombras y a dónde han ido, mientras señalo con el dedo el último sitio donde las he visto. He visto unas sombras. Vigilad. Este sitio no augura nada bueno.
Cuando miráis hacia arriba, Kina, tú sí que percibes una silueta moviéndose. Algo, una silueta pequeña, oscura, pero a ella no la ves. Ves más bien la capa que ondea cuando se mueve. Debe de ir cubierta, embozada, igual que vosotros, para evitar el calor y la luz del sol. Y se está moviendo de manera furtiva. Puedes entrever lo que sería quizá una lanza que pudiera llevar en la mano. Es una lanza pequeña. Debe ser una criatura pequeña. ¿Qué hacéis?
Yo automáticamente saco mi arco corto y lo preparo al grito de ¡alto! ¿Quién va?
Durante unos momentos se hace el silencio. Lo único que escucháis es el ulular del viento a vuestra espalda, cada vez más fuerte, sacudiéndoos la capa. Y entonces podéis ver como dos manos pequeñas, terminadas en unas pequeñas garritas también, van asomando. Y podéis ver como una cabecita empieza a asomar así hacia abajo. Está tumbada, evidentemente, en la roca, mirando así un poco hacia abajo. Al principio no la veis. Os tapa la luz del sol. Es astuta, se ha puesto a contraluz. Y además está cubierta, embozada. Pero pese a todo, carga Arquina. Podéis percibir escamas en su rostro. Una especie de hocico. Unos ojos reptilianos y astutos. Y la criatura empieza a esconderse otra vez. ¿Qué hacéis?
Yo sujeto el símbolo de mi dios mientras cojo el bastón por si se abalanza hacia mí para poder defenderme, mientras me acerco hacia Hor. Hor es mi protector, sé que él me protegerá, pase lo que pase. Hor, ¿lo has visto eso?
Sí, cuando lo has dicho antes me he dado cuenta de como de una sombra. No he llegado a distinguirlos, pero sí que he podido ver algo. Automáticamente cojo mi triturador y lo empuño a doble mano para preparar lo que pueda venir.
El problema que tienes, Or, es que tú eres grande, tu triturador también, pero el sitio en el que estás es tan estrecho, la zona entre las rocas es tan estrecha que casi rozan tus hombros contra ambas piedras. Si tuvieras que combatir aquí, sería muy complicado para ti. Tus oponentes tendrían ventaja. Tal vez pudieras trepar por la roca y llegar hasta arriba, pero mientras lo estuvieras haciendo, estarías expuesto si es que esas criaturas son hostiles.
Pues le digo a Kena que prepare su arco mientras intento trepar. Hay que dar con lo que sea y poder salir de esta situación. Puede ser. Mira,
¿le haces caso?
Sí. ¿Veo algún sitio donde esconderme o es un túnel de piedra?
Sí, haceros cuenta de que ahora mismo estáis como una especie de pasillo estrecho entre rocas, ¿vale? Imaginaos que tenéis como dos elevaciones del terreno, como si fuese una meseta partida en dos, ¿vale? Por un camino estrecho, rocoso, y por ahí es por donde estáis yendo ahora mismo. Entonces, estáis en una clara desventaja táctica ahora mismo, ¿vale? Porque podrían atacaros desde arriba con bastante impunidad.
¿Y hace mucho que hemos entrado en el...?
No, lleváis apenas 15, 20 metros.
Vale, pues le hago caso, pero mientras lo vigilo, voy caminando hacia la entrada del estrecho.
Empezáis a retroceder, entonces.
Yo sé.
Vale, ¿los demás lo seguís? ¿La seguís?
Sí, yo me dejo guiar. Evidentemente soy el que menos sabe pelear. Evidentemente yo soy el que menos sabe pelear y menos vista táctica tiene. Así que yo siempre, digan lo que digan, haré caso.
¿Laxas? ¿Or? ¿Retrocedéis también?
Pregunto que...
Correcto. La seguimos.
Muy bien, pues Or, sí. Yo no sé si con cierta reticencia o no retrocedes con tus compañeros.
Yo al verlos retroceder y voy con ellos como intentando protegerlos también, haciendo como un poco de escudo.
Perfecto. Pues mientras tú vas cubriendo la retaguardia de tus compañeros, mientras empezáis a retroceder lo más rápido posible en dirección hacia esa tormenta de arena que por otro lado se aproxima hacia vosotros, es como elegir entre, madre mía, ¿me expongo a una trampa o me expongo a las inclemencias del tiempo? Habéis elegido el tiempo y empezáis a retroceder. A medida que lo vais haciendo, primero Kargar, luego Kina, luego Or, y finalmente Laxas, que probablemente sea el menos perceptivo de los cuatro, pero ni siquiera para él pasa desapercibido. Veis como unas piedrecillas, las piedras en el suelo, empiezan a temblar. Empiezan a vibrar. Y ahí, bajo vuestros pies, notáis como un temblor, una vibración, casi como si la serpiente, la gran sierpe que habita en el interior del mundo, estuviese rugiendo, cambiando de postura, quizá, o despertando incluso. Y ese temblor va haciéndose cada vez más fuerte. Arriba, la criatura o criaturas deben de haberlo percibido también, puesto que empezáis a escuchar una especie como de gritos un poco agudos y nerviosos. Aceleráis el paso mientras empezáis a ver cómo ese temblor incrementa en fuerza y empiezan a caer ya no piedrecitas y guijarros, sino cascotes de los escombros que tenéis a vuestro alrededor, de las rocas que tenéis a ambos lados. Empezáis a retroceder con fuerza y esta vez veis con claridad cómo las criaturas corren también en el mismo sentido que vosotros y estáis a punto de salir. El primero era Kina, ¿verdad?
Targar, si hablas de la...
Kargar era el primero en retroceder.
Estaba en la retaguardia yo, ¿puede ser?
Vale, perfecto. Pues tú eres el primero en salir de ese pasillo estrecho en el que os habéis metido y ves cómo descienden saltando de roca en roca pues varias criaturas. Y con varias me refiero a 5 criaturas. Vale. Puedes ver cómo por encima de sus capas raídas y en los vendajes raídos que también llevan en las muñecas, ¿vale? Llevan también apenas unos taparrabos, piel escamosa, hocico reptiliano, son su aspecto, os lo voy a enseñar, es tal que así. ¿Vale? ¿Lo veis? Muy bien, pues imaginaos a esas criaturas, pero, como decía, cubiertas por una especie como de capa raída, ¿de acuerdo? Y con unas lanzas toscas en las manos. En cuanto descienden y os ven, Kargar, puedes ver cómo tienen los ojos muy abiertos, están claramente asustadas. Y su actitud en el momento en el que os ven... es hostil. Inmediatamente cargan hacia ti. Así que todos los cuatro me vais a hacer la primera tirada de iniciativa, que es esa frase que todos los jugadores temen oír, el tira iniciativa. Con lo cual, nos vamos aquí a nuestro lanzador de dados. Y, por favor, cada uno de vosotros vais a tirar un dado de 20 y le sumáis el valor de iniciativa que tenéis en la ficha de personaje.
Yo 17 más 4, 21.
A ver, perdón.
Kina 21.
Vale. Id tirando todos, por favor, que no lo había dado.
Un 3.
Y voy a empezar a preguntar. Mal. Voy a empezar a preguntar, ¿vale? Or.
Un 3, con la iniciativa ya sumada.
3. Madre mía. Cargar.
12.
Kina.
21.
21. ¿Y Laxas?
14 más 3.
17. Dadme 17 en total, ¿vale? Y estas criaturas sacan un 11. Muy bien, pues ahora el combate se ordena todo esto de mayor a menor. Y el primero en reaccionar es... La primera en reaccionar en este caso es Kina. Kina, tú puedes ver delante de ti a Kargar cómo se gira hacia su izquierda, sorprendido. Escuchas los grititos de las criaturas y unos pasos rápidos que se aproximan en vuestra dirección. Tú todavía estás dentro de ese túnel estrecho, ¿vale? ¿Qué vas a hacer?
Vale. ¿Los veo con claridad?
Desde ese túnel estrecho no, ellos están fuera. Tú estás entre paredes ahora mismo. Tienes a Kargar delante, que sí está fuera, y él sí que puede ver a las criaturas que están a su izquierda. ¿Vale? Pero de momento tú estás dentro del túnel. Tendrías que salir primero para poder verlas.
¿Están muy lejos?
No. Apenas unos 4 o 5 metros de ti. Podrías llegar sin ningún problema con el movimiento.
¿Y para cambiar de arma tendría que gastar...?
Nada. En el momento en que declaras un ataque, coger el arma de ese ataque es gratuito.
Vale. Pues saldría... desempuñando las dos espadas.
Perfecto. Sales entonces, coges una de tus espadas, porque eso sí, con una acción puedes interactuar con un objeto, con lo cual este turno podrás atacar una sola vez con una de las espadas, ¿vale? En el siguiente turno ya sí puedes coger la otra. ¿De acuerdo?
Vale.
¿Sí? Vale.
De acuerdo.
Pues sales, asomas y ves a esas 5 criaturas, 3 de las cuales están ya en el suelo y 2 están en lo alto todavía de las rocas. Y parece que van a arrojaros sus lanzas desde allí. Pero tienes a 3 a apenas unos cuantos pasos de ti. Y están cargando hacia vosotros en 3 saltitos. ¿Pasa por una de ellas?
Sí. ¿Sí? Me aventuro y voy cargo con valentía.
¿Quién dijo miedo? Perfecto. Pues vemos aquí cómo llega hasta la altura de Kargar, derrapa, ¿vale? Allí en toda esa arena, todo esto, imaginaoslo, mientras hay un temblor que va creciendo cada vez más y en la distancia, cada vez más cerca, esa tormenta de arena. Esas criaturas que empiezan a acercarse hacia ti, tú, Kina, ni corta ni perezosa, corres directamente hacia ella, resbalas por el suelo y tira un dado de 20 y sumas tu puntuación de ataque, tu bono al ataque.
A ver. 16. Y el bono de ataque es el de la espada, ¿no?
Sí, no se me está recargando nada bien. Esto. Muy bien, pues 16 más el bono de
arma. Más 6.
Más 6, para un total de 22. Eso supera ampliamente su defensa. Vamos a tirar entonces ahora el daño que está al lado del arma.
Sí. Es un dado de 6 más 4. Pues perfecto. Tiro un dado de 6 más 4.
Vale. Perfecto, son 7. Pues lo que vemos es como Kina, eso, derrapa al llegar a la altura de cargar, carga sobre él, de nuevo vas derrapando por el suelo, cuando llegas a la altura de la criatura, con un golpe de abajo a arriba, hundes tu espada directamente en su pecho, alzándola un poco, pesa menos de lo que te esperabas, ¿vale? Pues que puede medir que un metro, escaso, ¿vale? Y la alzas en el aire para sorpresa de las otras dos que se paran en seco mirándote asustadas. Y con un movimiento la tiras hacia abajo, salpicando una sangre pues, casi verdosa por el suelo. ¿Vale? La acabas de matar. Después de ti, le toca a Laxas. ¿Qué vas a hacer, Laxas?
Saco mi espada corta y voy hacia la derecha de Kina. Perfecto. Al siguiente objetivo. y ataco. Corres.
Perfecto, fenomenal. Corres a su lado, entonces. Ves cómo las otras dos criaturas estaban ya casi al lado de Kina. Así que ataca. Súmale tu bono.
Vale. 13.
13, perfecto. Pues tu golpe impacta también, tira daño.
Siete.
7 puntos, perfecto. Pues de nuevo vemos cómo Laxas, para llegar a la altura de Kina, casi tropiezas con ella, ¿vale? Obligándote a girar sobre ti mismo. Y cuando completas el giro, tu espada corta, ¿verdad? ¿Puede ser?
Sí.
¿Es una... ¿Sí? Vale, pues llega a la altura justa del cuello, como para abrirle una fea herida, sangrante. Esa pequeña criatura se lleva dracónida, ¿vale? Se lleva las manos al cuello, que se empapan rápidamente de una sangre verdosa, cae al suelo de rodillas y muere, vibrando su cuerpo todavía, delante de ti. Cargar. Ves cómo tus compañeros no han dudado ni un segundo en abalanzarse sobre esos enemigos. Queda uno delante de ellos y otros dos arriba, que parece que os van a atacar con sus lanzas. ¿Qué haces?
Mientras desenfundo mi ballesta, me quedo mirando atónito a la lejanía, la tormenta, y digo: no sea buena idea, ¿veis esa tormenta? ¡Se acerca! ¡Tenemos que volver a entrar! Me giro hacia arriba, a uno de esos kobolds que están en la cima, y apunto y disparo.
Adelante.
19 para tocar.
Perfecto. No se me está
recargando. Y un...
Espectadores, lo siento si hay algunas tiradas que no veis. Tengo que estar recargando seguido la página porque se pierde. ¿Y de daño?
10.
10 puntos de daño. Pues tu virote de ballesta vuela certero con un silbido. Se clava en el pecho de una de las criaturas que tenía la lanza, preparándose ya para arrojarla sobre vosotros, y cae con un ligero gorgoteo, tropezando entre las rocas hasta que llega a la altura del suelo. Habéis acabado con 3 en apenas unos segundos. Sois muy rápidos. Y ahora, no obstante, le toca a ellos. Los dos que tenéis delante, bueno, uno que tenéis delante y otro que queda elevado en una de las rocas. Pues al Kina va a ir a por ti, el que tienes delante. ¿De acuerdo?
Vale.
Muy bien, pues voy a darle aquí, refrescar para asegurarme de que veáis la tirada. Y... vale, pues la criatura intenta clavarte con esa lanza que tiene varias veces, pero tú eres muy ágil y la criatura es tan lenta, tan torpe, que te resultaría casi cómico de no ser porque te juegas la vida. Te apartas hacia un lado, luego te apartas hacia otro, la criatura está frustrada, chilla con un sonido agudo al ser incapaz de hundir su lanza en ti. Y el que está arriba arroja su lanza sobre el único al que ve realmente desprotegido, que es Or. Porque todos los demás estáis casi en una melee, ahí en un cuerpo a cuerpo contra este pobre bicho. Y el que está arriba, Or, te arroja una lanza con gran certeza, además. Vale. Y te hace 6 puntos de golpe. Or, eso lo que significa es como la criatura te mira, lanza un grito de furia, arroja su lanza con una inusitada fuerza para su pequeño tamaño. Quizá más, con más puntería, que con más precisión que fuerza. Y te golpea en el pecho, notas un fuerte dolor, es como se te entumece parte del brazo izquierdo por el golpe de la lanza, que pese a todo, tu dura piel ha evitado que penetre en tu piel, o sea, que penetre en tu carne, ¿vale? Pero el golpe ha sido muy fuerte, has tenido que echarte a un lado para evitar lo peor del golpe. No podrías aguantar muchos como este. ¿De acuerdo? Y te toca a ti, Or. ¿Qué haces precisamente?
¿Cómo tengo para poder salir de donde estoy? ¿Los tengo a ellos justamente delante?
Claro, los tienes a ellos entre medias. Por desgracia, cargar en línea recta es algo que no vas a poder hacer. Pero sí que podrías llegar junto al que está en el suelo, atacando a Kina.
Pues me voy directamente hacia él. No puedo sacar el arma todavía.
Sí, sí, sí. Como parte del ataque, una vez fuera, junto a la criatura, sí que puedes.
Pues lo ataco con el triturador.
Muy bien, el triturador, para que lo veamos, es un arma terrible. Es como una especie de bastón, más o menos, vara grande, ¿vale? Un mango de madera. Y tiene como quijadas de animales y distintos huesos en la parte superior que desgarran y están afilados y cortados en forma de sierra en algunas partes. El daño a un triturador es terrible si consigues golpear con éxito. Veamos si lo logras, Or.
Diecisiete,
perfecto. Pues sí, sí que lo consigues. Vamos a calcular el daño primero y luego vemos la descripción.
Dato de 8.
Adelante. Sí. Si pulsas directamente sobre el dado de 8, ya tiene que salir el resultado. No hace falta que le des al 1.
¿Dónde es que no lo veo?
¿Lo ves? Es el en la primera columna, el segundo dado. Eso es. Pues son 7 más.
Más 2, 9.
7 más 2, 9. Vale, perfecto. Pues con tu triturador literalmente le aplastas el cráneo. Vale, llegas junto a él, das un tremendo golpe, escuchas el crujir de huesos de la criatura que cae al suelo muerta. Empieza un nuevo turno. Y Kina, te toca a ti. ¿Ves cómo la criatura que está en la parte superior se ha asustado muchísimo al ver que sus cuatro compañeros han muerto y probablemente vaya a intentar huir? ¿Qué haces? También puedes ver cómo empiezan a caer más piedras a vuestro alrededor. El suelo tiembla cada vez más. Y en ese momento escuchas un crujido ominoso y ves cómo apenas unos 15 metros de donde vosotros estáis, literalmente el suelo se abre, se rompe. Ves una fina grieta que rápidamente, como si fuese un rayo, empieza a extenderse por el suelo rocoso mientras la piedra retumba cada vez con más fuerza. ¿Qué haces?
Esto no pinta bien, chicos. Tenemos que huir. Dejémoslo en paz. Y acto seguido, desenvaino la otra espada, pero empiezo a avanzar rumbo al interior.
Vuelves a adentrarte entonces en ese pasadizo que habéis abandonado. Sí. Perfecto. Laxas, ¿qué haces?
Yo me he ido hacia la derecha del cañón. Seguiría. La seguiría a ella, a Kena, pero no por el cañón, sino por la cresta, por las piedras por donde han venido.
O sea que empiezas a trepar, ¿verdad?
Correcto.
Muy bien.
Pues, me daría media vuelta y empezaría a trepar por la derecha.
Llegar hasta la parte superior normalmente no requeriría ni tirada, porque es una zona rocosa con muchos asideros, pero como el suelo está temblando ahora mismo, vas a necesitar una tirada de atletismo, dificultad 12 para llegar a la parte superior. Si no lo consigues, te caerás y te harás daño. ¿Vale?
Vale.
Pues tiras un dado de 20... Lo primero siempre es tirar el dado, antes siquiera de ver lo que tenéis en la habilidad, porque como os digo, si la dificultad es 12, si sacas directamente un 12 más en el dado, sabes que lo has conseguido ya. ¿Vale? Vale. Si no llegas, es cuando miras la habilidad para sumar. ¿De acuerdo?
Vale, 13.
Así que, ¿qué ha salido? ¿Un 13 en el dado? Es que no lo he visto.
Sí.
¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues allí empiezas a trepar entonces, ¿vale? Pegas un salto, notas cómo el suelo vibra bajo tus manos. Estás llegando a la parte superior y de repente la ropa la roca a la que te estabas agarrando se rompe, se resquebraja, cae al suelo, miras hacia abajo y ves que sería fácil partirte la crisma cayendo desde aquí, hasta que consigues llegar a la parte superior y lo que ves allí, Laxas, es descorazonador. Esa grieta que se está abriendo a vuestro lado es una de muchas. El suelo, hasta donde te alcanza la vista, empieza a romperse en muchos lugares. Parte de la meseta en la que tú estás empieza a partirse en dos y a hundirse sobre sí misma, como si un gran agujero se estuviese abriendo bajo la tierra e intentando succionarlo todo. Tendréis que correr si queréis dejar atrás la tormenta y todo esto, y va a ser peligroso moveros por aquí. También puedes ver cómo Kina se interna en esa zona rocosa y te preguntas, madre mía, ¿se moverá esto? ¿La aplastará? Cargar.
La mirada de Cargar empieza a tener algo de miedo por lo que se avecina, por lo que nos estamos enfrentando, que están cayendo fácilmente. Dicho esto, se dispondrá a disparar al último kobold que queda, mientras seguirá a Kina.
¡Rápido! ¡Nos alcanza!
Muy bien.
Y... espera, que no me ha salido. Un 8, sí que fallo en el disparo. Imagino que el temblor del suelo me hará desestabilizarme y hará que falle ese disparo.
Imaginas bien. Imaginas bien. Tu ballesta se pierde en la distancia y corres detrás de Kina, metiéndote dentro de ese hueco. Y Or, puedes ver cómo la criatura, antes de que tú tengas ocasión siquiera de decidir si arrojarle algo o no, corre y desaparece en lo alto de esa meseta. ¿Qué haces? ¿Sigues a tus compañeros? ¿Vas por tu cuenta hacia otro sitio?
Sospeso la situación, pienso en la tormenta que nos llega. Y me preocupa quedarme arriba tan expuesto. También me preocupa quedarme, lógicamente. Pero mis dos compañeros siguen por el túnel, por la estrechez, y los sigo ahí.
Muy bien.
Pues os vais a su misma velocidad.
Fenomenal. Pues os vais corriendo entonces por esa especie de cañón. Laxas, tú desde la parte superior ves cómo tus compañeros en fila india van intentando atravesar. Mientras esquivan algunas piedrecillas que les caen, tú no puedes correr por aquí. Notas cómo el suelo tiembla tanto que dices, madre mía, ¿y ahora qué? Y entonces es cuando ves delante de ti, tú que estás arriba, gracias a esa posición privilegiada, ves algo que te llama la atención. Puedes ver, tú jurarías que parece la parte superior de un edificio. Pero no tiene mucho sentido porque parece estar él solo en una zona de rocas y de arena. Se ha acumulado muchísima arena en esta zona, ¿vale? Como si precisamente algún tipo de tormenta o algo similar hubiera cubierto esto una y otra vez antes en el pasado. Y ves eso, como si estuviese algún tipo de edificio enterrado debajo de la arena.
¿Está en la dirección que ellos están corriendo y yo me dirijo?
No, tendrías que desviaros. Tú has podido verlo precisamente gracias a que te has subido. De lo contrario, seguramente la perderíais.
Vale. Pues los aviso. Le digo, rápido. Tenemos refugio a la vista. Y señalo donde, bueno, no sé si están, ellos me pueden ver a mí o no. O ya se han alejado demasiado.
No, de hecho tú más o menos ibas a una velocidad parecida, quizá un poquito más lento que ellos. Y los demás, cuando miráis hacia atrás y hacia arriba para ver a vuestro compañero Laxas, tenéis que taparos ya los ojos con las manos, porque empieza a llegaros arena en el viento. El sonido del aire es cada vez más fuerte, más agudo. El temblor de tierra, igual, escucháis un crujido terrible en alguna parte cercana a vosotros. Y podéis ver a Laxas, imaginaoslo, ¿vale? En la parte subida a una roca, él también cubriéndose la cara como puede, con sus ropajes al viento, su cabello igual, haciéndoos una seña. Su voz, de momento, la podéis escuchar, pero cada vez os costará más. Parece indicaros una dirección. Entiendo que corréis todo lo que podéis, primero para salir de ese risco, y una vez que estáis fuera, estáis como una especie como de laberinto de cañones, ¿vale? Y veis como Laxas, que salta hacia el que tiene enfrente, os va haciendo unas señas para que le sigáis. Vosotros desde la parte de abajo vais corriendo rápidamente en esa dirección. Me vais a hacer todos una tirada de salvación de destreza, todos menos Laxas, porque él ha tenido la prudencia de ir por la parte superior, pero los que estáis abajo vais viendo cómo os caen cascotes. Es dificultad 10. Tenéis que
fallo
un dado de 20 y sumar vuestra puntuación de salvación de destreza.
Yo 16, así que...
Muy bien.
Yo fallo.
Vale, perfecto. Pues Or también la supera, ¿verdad?
Efectivamente.
Perfecto, pues solamente Cargar. Cargar. Te cae un cascote. Por suerte para ti, pierdes únicamente un punto de golpe. Pero veis que esto va a ir a peor. A medida que pasen los segundos, que pasen los minutos. Y Laxas,
¡corre!
Tienes la sensación de que la tormenta o ha acelerado o se movía mucho más rápido de lo que pensabas. Porque cuando miras a duras penas a tu espalda, ves como ya llega arena y piedrecillas en el viento, no puedes ver nada. Es para ti todo un borrón oscuro. Incluso el sol, que es abrasador siempre, ahora mismo no se ve. Corréis todos en la dirección que Laxas os ha indicado. Y veis que efectivamente, imaginaos una especie como de 4 o 5 dunas, como si fuese una oquedad entre las rocas, ¿vale? Como un valle entre las rocas, una pequeña zona sin nada más que dunas, un montón de arena. Y en medio de una de ellas, quizá descubierto por fin por estos temblores de tierra, podéis ver cómo se ha desplazado arena y queda a la vista lo que seguramente sea una ventana. El interior, o sea, por lo que podéis ver, parece tratarse de algún tipo de edificio de piedra. ¿Qué hacéis? ¿Podéis arriesgaros a seguir a la intemperie o podéis intentar meteros ahí?
¿Cuánto?
Yo iré directo. Aunque
¿cuánto tenemos?
Hablar.
¿Cuánto tenemos hasta que llegue la tormenta?
Ya la tenéis encima. Es cuestión de 2 minutos. No mucho más.
Yo sí veo titubear a Kina, aunque yo la estaba siguiendo y era que me estaba guiando mi camino. Si ya se hubiera desviado hacia la derecha, yo hubiera seguido su camino a ciegas, ya que confío en ella. Si la veo titubear, yo tiraré directamente hacia el refugio. Sé lo que nos espera. ¡Corred! ¡Sensatos! ¡Nos alcanza! ¡Está aquí ya!
Corro a más no poder hasta el refugio.
Nos juego las grandes zancadas. Imaginaos al Minotauro corriendo tal y como puede con el enano más o menos a su lado. Kina, Laxas. Bueno, Laxas, entiendo que irás en esa dirección. Vale. Y desde lo alto de la meseta saltas directamente durante unos segundos. Estás en el aire hasta que caes sobre la arena y empiezas a resbalar. Intentas guiarte con la mano para no caer rodando, perdiendo el control, ¿vale? Hasta que poco a poco vas resbalando y llegas casi hasta la base de esa abertura. Kina. Porque entiendo que eso es lo que querrías hacer, ¿no, Laxas? Acercarte a eso.
Correcto. Sigo chillando corred y señalando el refugio y corro en dirección.
Fenomenal. Kina, ¿ves cómo todos tus compañeros se dirigen en esa dirección? ¿Los dejas solos y vas por tu cuenta o te unes a ellos?
Me uno a ellos. No me gusta entrar en sitios corriendo, pero el peligro es demasiado como para no hacerlo.
Pues Or y Cargar son los primeros en llegar. Y Cargar, en el momento en el que tú entras, te das cuenta de que estás entrando por lo que debe de ser una ventana. Parece algún tipo de edificación. Y lo primero que te llama la atención es que esta estructura, porque tú puedes ver en la oscuridad, ¿vale? Aquí no hay ninguna luz, el sitio está a oscuras. La única luz que entra es la que entra por la poca que puede pasar, por la oquedad por la que acabáis de entrar vosotros. Pero con la tormenta de arena que se aproxima, esa luz es muy escasa. Tus ojos de repente cambian, los colores se difuminan, empiezas a ver en blanco y negro. Y te das cuenta de que, tras un par de parpadeos, te recuerda a tu tierra. Te has criado, eres un subterráneo, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto.
Te has criado en la geoscuridad. Te has criado bajo tierra. Y esto para ti, la piedra de hecho significa mucho. Eres muy bueno entendiendo la piedra. Y precisamente cuando miras a tu alrededor, te sorprende la magnífica calidad de la construcción en la que estás. El techo es alto, mucho más de lo que uno está acostumbrado a ver en las estructuras humanas. Puede medir unos 4 o 5 metros y no parece un salón especialmente grandioso. De hecho, teniendo en cuenta la altura de las dunas y de las rocas, probablemente esto sea un segundo o tercer piso. Y en alguna parte habrá unas escaleras para bajar. Y si a pesar de todo, puedes ver que la estructura de la habitación se ha mantenido perfecta. Cuando entra Or, detrás de ti, escucháis los crujidos de las rocas. Y tú, Cargarver, ves que estas rocas ni siquiera tiemblan. No se mueven. Podéis escuchar la destrucción del mundo a vuestro alrededor, el aullido del viento, la arena golpeando el exterior y las rocas. Y sin embargo, esta construcción parece completa y absolutamente sólida, eterna. Laxas, entras rápidamente detrás del Minotauro, miras así para ver si llega Kina en tu dirección, y en el momento en el que ves que está próxima, supongo que entras. ¿Correcto?
Correcto.
Pues para ti la situación es bien distinta. Porque acabas de entrar en un sitio en el que apenas ves nada. Está casi completamente a oscuras. Y la tormenta de arena del exterior apenas te deja ver nada. Supongo que te pegarás un poco a la pared, esperando a que tus compañeros, que sí pueden ver en la oscuridad, te guíen o hagan algo. Porque por lo pronto te estás quedando ciego, por lo que a ti respecta. ¿Vale?
Me pego a la pared y me echo mano y voy buscando mi kit de explorador, a ver qué llevo encima.
Perfecto. Echas mano a tu mochila, sabes que tienes ahí antorchas y también tienes ya Sky Pedernal. Podrías, sin ningún problema, encender fuego. La poca luz que entra, eso sí, te la tapa el cuerpo de Kina. ¿Vale? Cuando entra en lo que sería el alféizar de esa ventana, y Kina, al igual que le ha pasado a tus compañeros, a Or y a Cargar, porque Or tú también ves en la oscuridad, ¿verdad? Pues de repente los colores para ti, Kina, se pierden. Tampoco es que hubiera muchos, más allá del rojo en el exterior. Pero aquí ya directamente eso se difumina, empiezas a ver en grises, y ves a Cargar que parece extrañado. En el centro de la estancia, mientras empieza a mirar de un lado a otro.
Exacto. Cargar está contemplando toda la roca. Está yendo pared por pared, tocando la piedra, asombrado, con una cara de fascinación increíble, mientras se gira hacia vosotros y os dice: aquí estaremos seguros. Esto tiene que haber sido obra enana, o por lo menos digna de ella. Dicho eso, se quedan mirando a Laxas, que ve que está buscando algo entre su mochila, dice: ¡ay, perdona! Ves que coge su símbolo sagrado, hace como un símbolo mientras lo toca, y cuando lo eleva, ilumina toda la estancia. Me había olvidado que no podías ver en la oscuridad.
De su símbolo sagrado sale luz. Y todo eso tras pronunciar una breve plegaria a Obgabe. Ese Maor, uno de los pocos poderes que todavía responden a aquellos lo bastante devotos como para adorarles y que conozcan los rezos adecuados de la poca magia que queda en el mundo. Así que no necesitas, Laxas, seguir buscando. tuya, Sky Pedernal. Es algo que quieras.
Gracias.
Hacer. Muy bien, pues gracias a esta luz, de repente empezáis a ver todos de nuevo en color. ¿Vale? Vuestra visión en la oscuridad se quita y empezáis a percibiros de manera normal. Y podéis ver cómo hay como una jofaina en una pared. Parece haber grabados, pero sí que esa pintura se ha desaparecido con el paso del tiempo. Y podéis ver cómo una de las paredes tiene mosaicos. Eso es algo muy raro. Crear estructuras en mosaicos con piedras de colores formando escenas es un arte que no se estila mucho en Irgae, o en Irgae, en Eira, en la zona en la que estáis. Y podéis ver que prácticamente todas las piedrecillas que estaban en la pared están por el suelo, caídas hace mucho, mucho tiempo. Quizá el único desperfecto que podéis ver en la estructura. Hay umbrales arqueados, sin puerta, que parecen conducir a otras partes de la estancia. Lo que no veis son muebles, ni objetos tirados por el suelo, ni cerámica, ni nada. Como si el lugar quizá hubiera sido saqueado hace tiempo, o hubiera sido abandonado, quitándolo absolutamente todo. Fuera, el viento aúlla. La tormenta de arena se os echa encima y empieza a entrar arena por la ventana. Poca, ¿vale? No está la ventana de frente a lo que es la tormenta, pero sí que algo va entrando por ahí. Estar en esta habitación en concreto no va a ser cómodo. ¿Qué hacéis?
¿Cuántas salidas tenemos? Aparte de la ventana, que por supuesto no volveríamos a salir.
Hay un par de salidas más en sendas paredes. Ambas con lo que sería el marco de la puerta, pero sin puerta como tal. De hecho, no veis goznes. Esto no ha debido de tener puerta en su momento.
Quizás deberíamos esperar aquí hasta que amaine la tormenta. Aquí estaremos seguros. Lo garantizo.
¿Logro distinguir algún símbolo o algo que me haga poder ir hacia un lado o hacia otro, o que me pueda orientar un poco sobre el lugar?
Hacedme todos, por favor, una tirada de historia. Dificultad 12.
19.
No tiene relación con piedra.
Sí, claro que sí. Y tanto.
Sí, ¿no?
Claro. 5.
Pues el más competente falla.
Bueno, Cargar, tú estás demasiado distraído. Y Laxas, tú de esta no tienes ni idea. O sea, es como un... ¿Qué es esto? Yo qué sé. ¿Dónde? ¿Qué será este lugar? ¿Quién podía habitar aquí? Or, tú tampoco has oído nada de ningún sitio parecido. Pero Kina, tú sí. Tú, que te has criado fuera de este territorio, puedes ver pequeños grabados que todavía no han desaparecido del todo en las paredes. Y aunque no queda lo suficiente como para entender lo que dice, sí que reconoce los símbolos. Son símbolos de una antigua civilización, desaparecida tiempo A, de cuando los Oyun atacaron. Esa civilización fue arrasada cuando los Oyun, esos humanos convertidos en criaturas semidivinas, llegaron a toda esta zona. Todos los seres que os refugiasteis aquí os preparasteis para lo peor. Tanto es así que la ciudad de Eira, de la que habéis partido, se preparó para el ataque. Es una ciudad amurallada. Tiene... ¿cómo se dice? Protecciones en el exterior, empalizadas e incluso máquinas de asedio dentro, preparadas para atacar a un enemigo que afortunadamente nunca llegó. Los Oyun se detuviera un poco antes de llegar a Irgae. Pero este lugar en concreto no tuvo tanta suerte. Aquí hubo una terrible guerra, una guerra que asoló toda la región. No esperas encontrarte a nadie con vida. No esperabas ni siquiera que las leyendas que te han contado tuvieran un atisbo de verdad, puesto que este lugar sufrió la ira de los Oyun. Pero hasta un extremo inimaginable, porque no es que entrasen en la ciudad y la arrasaran, es que literalmente con sus poderes semidivinos la sepultaron. Y así ha quedado hasta hoy. Y sabes, Kina, que estás en un edificio y que si sales, probablemente estés en un complejo muchísimo mayor enterrado bajo la arena. ¿Vale?
Vale. Pues no sé, a mí me gustaría, chicos, al igual que hemos entrado nosotros buscando refugio aquí, podríamos no estar solos. O esperamos a que mande la tormenta o exploramos un poco el edificio. Yo me quedaría mucho más tranquilo.
A mí me parece bien lo de explorarlo. Me apunto. Y además, quiero conocer más sobre esta estructura. Ya te digo yo que quien ha creado esta edificación no sabía lo que se hacía. ¿Alguien me acompaña?
De explorar. Yo os acompaño también.
No sé dónde estamos, pero no me gusta estar cerca de esta ventana. Os acompaño.
Pues os empezáis a adentrar los cuatro. Empezáis a moveros entre las distintas habitaciones. Veis que efectivamente hay escaleras que conducen hacia abajo. Y tal y como Kina sospechaba, salís a la calle. Hay literalmente una ciudad bajo tierra, con una bóveda enorme que la cubre prácticamente por completo y que ahora, por desgracia, algunos de esos movimientos de tierra sí que han hecho caer, ceder parte del techo en algunas zonas y la arena está empezando a sepultarlas, con lo cual habrá zonas de esta ciudad a la que no podréis acceder. Pero imaginaos vosotros, ¿vale?, en una caverna enorme y dentro de esa caverna una ciudad. Como unas 200 casas puede haber a medida que os vais moviendo entre sus calles. Como os decía, parte de esa ciudad está completamente inaccesible para vosotros y a medida que os vais moviendo por sus calles, por sus casas, os dais cuenta de que estáis solos. No se escucha nada más que el crujir ocasional de algunas rocas, pues alguna parte del techo que puede caer algo de escombros debido a los movimientos de tierra que están sacudiendo la región ahora mismo. Pero no hay nadie más. Y solo la luz de Kargar, que la lleva, imaginaos, pues un poco como la comunidad del Anillo Moria, ¿vale? Pues es un poco esa situación. Mientras vais moviéndoos con una luz que no llega a abarcarlo todo debido a su majestuosidad. ¿Vale?
Vale.
Muy bien, pues aquí me vais a permitir y vamos a hacer un salto. Un mes más tarde. ¿Sí?
Muchos días.
Un mes más tarde. Un mes más tarde, estáis caminando cerca de Irgae, que ahora pasaré a describir. Estáis volviendo a la ciudad. Habéis rebuscado de arriba abajo en todo este tiempo esta ciudad que os habéis encontrado. Es la ciudad que el enano Dorgalar os había dicho que buscarais y que finalmente, pues, habéis encontrado, pero Por desgracia para el enano, aquí no había ni rastro de ese material, esa sustancia llamada ámbar, que es la que él quería buscar. Pero os dijo que podíais quedaros con todo lo demás. Por desgracia, el lugar está completamente vacío. Pero tiene algo en grandes cantidades que vale mucho, mucho, mucho dinero. Roca. Roca ya tallada, edificios enteros que se pueden desmontar piedra a piedra y que tendrán un valor enorme en la propia ciudad de Irgae. Porque son rocas que no son de la región. Son rocas que, como habéis podido comprobar, son inmunes a los temblores. Si conseguís montarlas con la misma habilidad con la que fueron construidas en su día, o al menos venderlo a alguien para que lo haga, podéis ganar mucho, mucho dinero. Así que, como Cargar es un experto precisamente en rocas, de hecho, me vais a permitir que sea él quien os diera la idea, lo que tenéis ante vosotros, muchachos, es un negocio del carajo. Porque es como si hubieseis encontrado una mina, o una cantera, más bien, solo que en vez de tener que estar excavando en la roca, pues vais a ir quitando ladrillos, por decirlo así, ¿vale? Bloques enteros. Todo eso fue hace como un par de semanas. Porque ahora estáis regresando ya y estáis preparándoos para montar vuestro propio negocio en Irgae de una cantera. ¿Vale? Suena cachondeo, pero es un negocio que puede dar mucha pasta si os lo montáis bien. ¿Vale? No es el tesoro que os esperabais, pero es que aquí tampoco hay grandes riquezas. Este mundo está destrozado. No hay bosques, no hay lagos, ya no hay eso, no hay árboles, no hay riqueza en forma de flora que explotar. La fauna es terriblemente agresiva, las lluvias son escasas, las gemas se ocultan bajo tierra en la geoscuridad, lugar terriblemente peligroso en sí mismo. Pero vosotros, pues acabáis de encontrar aquí una posibilidad de ganaros la vida, una buena vida. Y llegáis a Irgae, como digo, ¿vale? Imaginaos ahora la siguiente escena. Eso es un mes más tarde, venís ya con la piel un poquito más curtida, quizá. No traéis rocas vosotros ahora mismo. Lo que habéis hecho es un mapa muy claro de dónde está esa ciudad para explotarla. De tal manera que ahora lo que necesitáis son trabajadores, bestias de carga, alguien que confíe en vosotros, quizá para hacer una primera inversión, y a partir de ahí empezar a montaros vuestro propio negocio. ¿Vale?
Vale.
¿Sí? Vale.
Ok. Sí, sí.
Ok. Suena sorpresa, ¿eh? Decir, madre mía, yo que me esperaba explorar un dungeon o algo así. No, señores. Aquí vamos a ir a las cosas que realmente importan, que es la pasta. Ahora, imaginaos a vuestros cuatro personajes caminando uno al lado del otro, cansados, pero satisfechos, porque por fin habéis conseguido regresar a Irgae. Yo sé que vosotros, ahora, vosotros jugadores, no lo vais a ver, pero voy a enseñarles a los espectadores un mapa de Eira, de toda la región en la que estamos. Ya os lo enseñaré a vosotros pues la partida, que total ahora no necesitáis ver. Esta es la región, lo que queda del mundo. Como podéis comprobar, en el mapa no hay nada más que zonas desoladas y montañas escarpadas. La vegetación prácticamente ha desaparecido. Y salpicados en los distintos lugares hay agujeros en el suelo, unos agujeros enormes llamados abisales que conducen supuestamente hasta el propio corazón del mundo, hasta la propia serpiente que duerme en su interior, donde se encuentra el yargal, la forja con la que fue construida el mundo. La forja que se dice que llegaron a dominar los Oyun. La ciudad en la que estamos se encuentra en la parte inferior, justo encima del rótulo que pone Tierras Medias. Ahí pone Irgae, y hay uno de esos agujeros. Es una ciudad construida en torno a un gran abisal que conduce al interior de la Tierra. Y como os había dicho antes, es una ciudad amurallada. Es una ciudad que está preparada para el combate, a un combate que nunca llegó. Pero es que tiene mucha vida en el exterior también de la ciudad. Porque a medida que os vais acercando, veis una estampa que ya habéis visto más veces. Habéis estado en Irgae en múltiples ocasiones. Imaginaos un Godzilla muerto. ¿Vale? O una criatura de un tamaño similar. Muerta hace mucho, mucho tiempo. Quizá un gigantesco dragón. O alguna otra criatura igual de mítica. El asunto es que su costillar, la parte que se ve, se eleva literalmente decenas de metros por encima del lugar del suelo. Por encima del nivel del suelo. Decenas de metros. La criatura tuvo que ser absolutamente gigantesca. De hecho, están todos esos enormes costillares y se puede ver cómo hay lo que sería la columna desaparece literalmente bajo la arena. Nadie tiene una idea de cuáles fueron las dimensiones exactas de ese gigantesco coloso. Y no siquiera os podréis imaginaros que pudiera haber más de uno en el mundo. De hecho, nadie sabe ni qué es, y la mayoría se sienten felices de no saberlo, porque significa que no hay más. Pero es que entre todos esos costillares, entre todos esos huesos, están llenos de toldos y de caravanas. Y veis también ahí como velociraptores, que son las monturas que se utilizan aquí a modo de caballos. Y veis también a unas criaturas alargadas, os voy a enseñar la imagen que viene en el manual, grandes, tamaño pues de unos 5 metros de largo aproximadamente, y enormes, que en la parte superior tienen, ¿cómo se dice? Como barquillas, a modo de, como las que se ponían encima de los elefantes. ¿Vale? Pues esas enormes criaturas son grandes bestias de carga. Os voy a enseñar la imagen. ¿Vale? Veis por una parte los que son como caballos y luego las bestias de carga. ¿Veis la escala al lado? Podéis ver que es bastante, como el doble de alto que un ser humano. Aproximadamente. Eso es lo que necesitáis para cargar la piedra que queréis traer. Y necesitáis obreros también. ¿Vale? Esas criaturas se llaman, os voy a decir, Boza. B-H-O-Z-A. Bozas son las bestias de carga. Y los Shatra son esa especie de velociraptores que se utilizan como monturas, ¿vale? A modo de caballos. Ambos son muy caros, especialmente los Boza. Cada uno de ellos, sabéis que cuesta en el mercado en torno a unas 170 gemas, que es el nombre que tienen en esta ambientación las monedas de oro. Pero es que gemas es algo, son palabras mayores, es muchísimo dinero. De hecho, lo que vosotros tenéis encima ahora mismo son apenas unos cuantos slati, que es el nombre que llevan las monedas de plata. Y la relación entre una moneda de oro y una moneda de plata, es decir, entre una gema y un slati, es de 1 a 10. Con lo cual, lo que tenéis vosotros ahora mismo no equivale ni a una gema cada uno. Para comprar un boza, uno, necesitáis 170. Y está claro que sin bozas no podréis traer la piedra desde la ciudad. ¿Vale? Vale. Esa es la dificultad. Ahora mismo necesitáis liquidez para que este negocio prospere. Vale, pues como os decía, entre el costillar y los huesos de esa gigantesca criatura hay toldos y hay caravanas y veis chatras y bozas y veis gente en el exterior. De hecho, el lugar está muy, muy animado. Fuera de la ciudad de Irgae, fuera de sus murallas, está lo que se llama el mercado de los huesos. Y es el sitio en donde todos los mercaderes que vienen a Irgae paran antes de meter sus mercancías o adentrarse en la ciudad. Muchos, de hecho, ni siquiera llegan a entrar, venden sus mercancías directamente fuera. ¿Por qué? Porque fuera, y esto seguro que os interesa, no se pagan impuestos. ¿Vale? Porque todo el mercado de los huesos surgió un poco a modo de lugar improvisado donde los mercaderes iban llegando y poco a poco fue creciendo hasta convertirse en algo más. Vosotros sabéis que hay quien intenta, el gremio de mercaderes, por decirlo así, del interior de la ciudad, está exigiendo al colmillo rojo, a los colmillos rojos, que es el gobierno de Irgae, que les ponga impuestos aquí a esta gente. Pero los mercaderes que están aquí fuera dicen, oye, que tampoco estamos protegidos por vuestras murallas ni por vuestros guardias. Con lo cual, esa seguridad privada me la tengo que costear yo. ¿Vale? Así que hay una especie como de guerra ahí en las sombras. Por supuesto, ya os podéis imaginar que habrá también chanchullos y habrá prestamistas y habrá ladrones y habrá pues, de todo. ¿Vale? En el mercado de los huesos, a donde os dirigís, porque es parada obligatoria, es La Garra. Este lugar es muy pintoresco. Está construida literalmente en la garra de esa gran bestia. ¿Vale? Ahí imaginaos pues, que se hubiera montado aprovechando los huesos como si fuesen tablones o una arquitectura de un edificio. Pues han construido dos enanos, un matrimonio, una taberna. Es una taberna grande, cálida y además muy pintoresca, porque la garra en su interior está llena de abalorios. Hay tallas en los nudosos huesos, una iluminación bastante tenue proporcionada por velas que están situadas en cráneos de diversas bestias del desierto. Hay cientos de abalorios que cuelgan de las vigas. De hecho, es una tradición que la gente venga y deje algún abalorio allí a modo de pues como de ofrenda o el equivalente de yo estuve aquí. ¿Vale? Con lo cual, el sitio está lleno. Lleno de baratijas y de cosillas. Y una de las razones por las que el sitio es tan visitado es porque tiene exóticos manjares que los dos enanos, el matrimonio, que son Gartok y su esposa Reinach, adquieren de los comerciantes antes de que entren en la ciudad. Es decir, igual que se ha convertido en costumbre que los visitantes dejen algún abalorio, también se ha convertido en costumbre que los mercaderes ofrezcan a Gartok y a Reinach sus mejores mercancías antes de llevar el resto a Irgae. Con lo cual es un buen sitio donde beber, comer, disfrutar de exóticos manjares, conocer a otros mercaderes, también a sus guardaespaldas y a un montón de gente que tiene lugar, que transcurre por aquí. ¿Vale? Decía que sitio de paso, o sea, quiero decir, os acabáis de pasar pues un mes y pico en el desierto. Yo supongo que ahora mismo lo que os apetecerá será beber algo. ¿Vale? Así que ahora, chicos, yo me callo. Ya queda en vuestras manos cómo queréis afrontar esto. Tenéis la posibilidad de montar un negocio estupendo, pero necesitáis financiación. Hay múltiples formas de conseguirla, de forma legal e ilegal. Quizá pudierais hablar con algún mercader y convencerle de que confíe en vosotros, o con algún miembro de los colmillos rojos, que suelen ser gente bastante adinerada también, o acudir a prestamistas, hacer trabajos sucios, encargos o encargos legales y remunerados. Todo depende de cómo os lo queráis montar. Esto ya es cosa vuestra. Chicos, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Qué sugiere cada uno mientras estáis sentados en la garra después de que Gartok a ti, Or, te dé una palmada fuerte en la espalda? Es un matrimonio, por cierto, estos dos enanos muy queridos aquí. La mera idea de que alguien le levante la mano a uno de ellos haría que todo el mercado de los huesos se alzara para coger a la persona en cuestión y expulsarla de por vida del sitio. Eso, con suerte. ¿Vale? Así que eso, Gartok te da una palmada amistosa de bienvenido, hacía tiempo que no te veía por aquí, te dice acercándote una jarra.
Lo agarro cariñosamente del cuello.
El anciano enano se ríe diciendo, cuidado con mi espalda, estúpido minotauro.
Gracias, Edita. Estaba deseando probar de nuevo esta deliciosa cerveza.
Escuchas a Reinak, a su esposa, diciendo, Or, como me lo rompas, lo cuidas tú el resto de tu vida.
Sería un placer para mí cuidar a este gran tipo.
Oh, lo que me faltaba por oír, dice él. Sí, tú podrías cuidarme, pero no podrías salvarme de ella. No. Ahora os traigo algo. Perdonadme los demás, pero no me he quedado con vuestros nombres.
Cargar. Yo, vaya Gartok, veo que tu memoria falla, ¿no? ¿Solo te acuerdas de Hor?
Bueno,
y mi cerveza que siempre me pido.
Él es difícil de olvidar. Pero sí, te estaba bromeando. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarme de un buen camarada como tú? Claro que sí. Y de la exótica compañera que normalmente te acompaña.
¿Quién te iba a decir a ti? Me estoy mirando con mirada.
¿Veis cómo Gartok asiente despacio mientras te mira Kira? Y esto es raro. Es raro, muy raro, que dos seres de razas distintas tengan buen trato. Es triste también. A vosotros os costó. Os costó tiempo acostumbraros los unos a los otros. Pero el resto del mundo, el resto de Eira, no es tan tolerante. Como os decía, cuando avanzaron los Oyun, el resto de razas tuvieron que apartarse. Muchas se enfrentaron entre sí, intentando luchar por los mejores sitios donde cobijarse, donde escapar o donde poder enfrentarse al enemigo. Ahí se forjaron alianzas, pero también grandes enemistades. Y muchas de ellas continúan hasta nuestros días. Una regla del juego, de esta ambientación en concreto, de Tormenta de Fuego, es que la primera vez que tratéis con alguien desconocido que no sea de vuestra raza, las tiradas sociales tienen desventaja. Hasta que tengáis ya un poquito de trato, os habíais visto 3-5 veces, y a partir de ahí pues ya vean que sois de fiar. Pero inicialmente eso no ocurre, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta cuando vayáis a hablar con otros PNJs. Por eso digo que es raro, Gartok y Reinak, precisamente como son tan queridos en este lugar, pues eso no les pasa. Ellos quieren a todo el mundo, e incluso a ti, Kina, que no, si te ha visto alguna vez, hace como que no se acuerda, pero aunque te mira así con un poquito de desconfianza, no te trata con brusquedad. ¿Vale? Y de Laxas, como ha dicho que tenía un rostro tan anodino, sí que no tiene ni idea de quién es.
Perfecto, esa es la idea.
Me encanta.
No sabrá quién la ha robado.
¡Oh, lo que ha dicho! Pues os vais a una mesa allí en un apartado junto a alguno de esos huesos del costillar enormes, y vosotros diréis, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo os lo vais a montar?
Primero bebemos.
Perfecto. Una hora más tarde, después de que hayáis bebido, comido, descansado, de forma decente.
Y algo borrachos. Cargar se abalanza, bastante confiado, y dice, necesitamos bastante pasta para empezar a conseguir bestias de carga. Y creo que entre los cuatro apenas podemos conseguir 3 gemas. ¿Y si os digo que apenas necesitamos 3 para conseguir esas cargas?
Cuenta, cuenta. Parece interesante.
Creo que ya voy borracho.
Bueno, creo que no eres el único. El caso es que tenemos un comercio bastante prometedor. Esto de conseguir piedras indestructibles en el ambiente en el que estamos, podemos garantizar protección prácticamente garantizada si se sabe cómo construir esta piedra. Quizá lo único que necesitamos es alguien que confíe en nosotros, que vea, que tenga tan buena visión de futuro y de comercio como la estamos teniendo nosotros, y decida compartir su dinero a cambio de ser recompensado más adelante con intereses. Así seguimos ganando todos. Empezaríamos a tener ya un impulso para empezar a hacer nuestro negocio con animales de carga, garantizándole un tanto por ciento de lo que se vayamos ganando, y ya está, hecho. ¿Qué más? Siempre podemos poner ahí alguna mentirijilla, alguna promesa por delante. Pensad que esto hará muchísimo dinero, y aún más aquí. Pensad que la tormenta lo devasta todo. Donde estuvimos hace un mes, que lo derivaba todo, ese gran cañón que parecía indestructible, estaba cayendo debido a esa tormenta. Y ese edificio, donde nos resguardamos, ¿qué? Ahí donde queremos coger las piedras, eso estaba ahí, impecable, inexpugnable, era increíble la construcción de esa ciudad. ¿Y si prometemos una ciudad como esa aquí, habitable? O un centro de comercio, en vez de el mercado de los huesos, que sea el mercado, no sé, indestructible. Digo eso mientras cojo la jarra y me la acabo. Mientras alzo el brazo para avisar a Gortek. Sabe que el símbolo que hago con el dedo es que quiero otra cerveza.
A mí me has convencido.
Así habla Obgabe. Perdón, Kargar, un clérigo del dios del engaño. Que no se olvide. Esta, por cierto, es Irgae. Es una ciudad, como podéis ver en la imagen, construida en torno a un agujero gigantesco llamado Abisal, que es el lugar por el que hay distintos ascensores que descienden hacia su interior para aprovechar los túneles de la geoscuridad, excavar, etc. Allí, por cierto, por si os interesa, se encuentra la caldera, una especie de forja enana, que lleva el tío que os contrató para buscar el ámbar, ¿vale? Gracias al cual habéis encontrado la ciudad, que se llama Dorgalar. ¿Vale? Dorgalar es el nombre del enano que os dio las indicaciones, gracias al que encontraste la ciudad, y es el dueño de la caldera. Es el mejor artesano de todo Irgae. Todas las armas, armaduras y material de buena calidad llevan su firma. ¿Vale?
¿Tenemos alguna arma de él? ¿Alguien de nuestro equipo está equipado con algo hecho a su mano?
Puede ser. Tened en cuenta que las armas que tenéis no son de metal. No son de hierro.
Vale.
¿Vale? Puede ser pues obsidiana y cosas por el estilo.
Vale. Y el susodicho enano tiene semblanza de tener mucho dinero.
Dorgalar. Sí. Es el mejor artesano, como decíamos, seguramente tenga dinero. Otra cosa es que pudieras convencer a su compañera de negocio. Es una dracónida llamada Laushantea.
¿Cómo? ¿Perdona?
Laushantea. 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 Sí, tienen los dracónidos, tienen nombres un poco largos y extraños. Como los dragones de los que descienden. ¿Vale? Pues Laushantea es una dracónida y es que son criaturas muy raras de ver. Os voy a enseñar la ilustración que viene en Tormenta de Fuego de los Dracónidos, porque Marlock, que es el ilustrador, yo creo que haya hecho un trabajo magnífico para adaptarlos a esta ambientación. Son así. ¿Os veis?
Qué chulo, es eso, sí.
Aspecto muy dracónido y muy adaptados a esta ambientación, ¿vale? Con, pues eso, muy, muy de desierto, ¿vale? Ya que estoy, aprovecho y os muestro. ¿Veis los orcos?
Sí.
Vale. No son bestias salvajes, como suele ocurrir en la mayoría de los mundos de fantasía. Aquí en Tormenta de Fuego, los orcos son más bien como los del World of Warcraft, es decir, sabios, astutos, de hecho son muy venerados, se les respeta mucho, ¿vale? Son como chamanes, como muy tribales, pero insisto, no son enemigos ancestrales de como suele ocurrir en otras ambientaciones de fantasía, de veo un orco y lo ataco. De hecho, aquí suele ser un veo un orco, voy a consultar con él esta duda a ver si me sabe guiar sobre cómo resolverla, o a ver si tiene información de la región porque la pueda conocer, o cosas por el estilo, ¿vale?
Vale. Bueno, volviendo al tema de piedras, me gustaría saber el tamaño de las piedras.
Hay de todo tipo. Ten en cuenta que es una ciudad. Te encuentras bloques que son relativamente pequeñitos, como ladrillos, y hay otras pues que son pues bastante más grandes.
¿Y la distancia hacia la ciudad desde Ilgae?
Pues puede haber unos 5 días más o menos a pie.
Vale.
En Bodhan, con los animales de carga será más lentos, ¿no? Claro, o será más rápido.
Serán un poquito más lentos, pero bueno.
Lentos.
Cargaremos.
Claro.
Claro.
Es que, chicos, he tenido una idea. Necesitamos sacar pasta como sea y has tenido una buena idea en poder vender las piedras, pero creo que sin una muestra nadie nos creerá. Es un hallazgo demasiado sorprendente como para que alguien confíe su dinero en 4 pelagatos. Entonces, yo propongo una expedición rápida para...
Si queréis una muestra, contando con que Cargar os hubiera dado esa idea mientras estabais allá, la podéis traer ya con vosotros si queréis.
¿Sí? Vale.
Me parece pues, muy buena idea, Kino. Sí.
Gracias, Cargar. Buena idea.
Saco la piedra.
Yo tengo como 2 ideas a raíz del enano Dorgalash. Es el con el que tenemos ahora mismo contacto directo aquí en la ciudad y el que nos ha proporcionado el primer trabajo. Podríamos ir a por lo menos a intentar hablar con él. Otra cosa también, poder con uno de los mercaderes o que tuviera varias de estas bestias, varios bozas, y llegar a algún tipo de acuerdo con él, como un préstamo de bestias o algo así. Dinero ahora mismo no tenemos, y lo único es la garantía que tenemos de la piedra, donde podemos utilizar como trueque o cambio.
Yo creo que hay 2 tipos de personas que nos interesa ahora mismo. Los que venden bozas y los arquitectos. Los arquitectos son quienes entienden de piedras y quien podrán valorar la estructura y la calidad de esta piedra. Mientras lazo, es una piedra chiquitita, pero se nota que está bien hecha. Lo que pasa es que, ¿cómo les convencemos? Comprar no podemos. Quizás alquilar. Porque yo creo que a quien más nos costará convencer para esto será el tema de los bozas. Siempre podemos garantizar, o como lo que he dicho yo, de que en un futuro sean recompensados con lo que nosotros ganamos, que se lleven una parte, y además también podemos hacer un trato de que si todo esto va bien, garantizar de que toda esta cadena comercial de comercio sea con sus bozas y no con ningún otro, en el caso de que haya algún otro comercio por aquí. Piensa que esto dará muchísima pasta.
Entonces, no entiendo bien qué propones.
Propongo encontrar a alguien que sepa valorar nuestro comercio, que sepa valorar lo que valen estas piedras y lo que sepa valorar un edificio bien construido en este entorno. Esto que sea un constructor, por ejemplo, y quizá él que sea adinerado, evidentemente, y quizá incluso él nos puede garantizar la línea de transporte de piedras de allí hasta aquí. Todo esto sin invertir ni un duro, garantizándoles de que en un futuro se podrán forrar. En vez de invertir nosotros, lo invertirán ellos y acabaremos ganando nosotros el dinero igualmente. ¿Conocéis a alguien?
Esa es una muy buena pregunta. Porque, como ya he dicho, vuestros personajes han estado varias veces en Irgae. Así que, si queréis conocer a alguien de... Oye, yo puedo conocer quizá a alguien de... que cumpla estas características, lo podremos resolver, o bien decidiéndolo directamente, o bien quizá con alguna tirada. ¿Vale? O sea que,
vale,
en ese sentido, preguntadme lo que queráis, y si conocéis algún PNJ así tal, en la ciudad, de, yo qué sé, pues, mi padre es que está aquí. Ningún problema. ¿Vale?
Yo, en mi trato cordial con Gartok, intento preguntarle a él que no, a ver si nos puede decir a alguien que encaje más o menos lo que vamos buscando, sin darle mucho detalle de la empresa que tenemos, ¿no? Si no,
muy bien, gente que pudiera apreciar la buena piedra, ¿no?
Por ejemplo, o también que disponga de bozas, algún comerciante en concreto que venga aquí a la taberna.
Vale. Ahí yo voy a deciros algunos nombres y quién es un poquito cada uno. Vosotros os apuntáis lo que consideréis interesante y después decidís. ¿Conocéis, bueno, o habéis oído hablar de dos miembros del Colmillo Rojo? Os recuerdo que el Colmillo Rojo es el cuerpo de gobierno de la ciudad, que está formada precisamente por consejeros y gente adinerada, ¿vale? Por un lado, tenéis a Garakor. Garakor es un orco. Y Laxas, por lo que tú has oído, es un tío que está metido en trapicheos sucios, ¿vale? Has oído que está metido en cobro de tributos, y lo uso mucho las comillas, le hace sobornos y cosas por el estilo, y que está relacionado un poquito con los bajos fondos y esas cosas. ¿Vale?
O sea que puede ser que yo lo conozca, al ser una rata callejera.
Correcto, es posible.
¿Vale?
Su antagonista, en todos los sentidos, también es un Colmillo Rojo, se llama Parta. Parta es una humana, y es una persona que sabéis que se preocupa mucho por la gente, que desde luego si Garakor está muy metido en trapos sucios, ella es todo lo contrario, ¿vale? Estará siempre buscando formas de mejorar la ciudad y hacer que Irgae crezca, pero de forma legal, ¿vale? Pero precisamente, como le interesa mejorar la ciudad, puede ser alguien a quien le pudiera interesar también vuestros productos. Tenéis también a Felgar. Felgar es un humano. Suele estar aquí, en el mercado de los huesos. Es el pobre desgraciado que representa al Consejo de los Colmillos Rojos aquí, en el mercado de los huesos. ¿Vale? es el tipo pues al que está siempre metido en medio de esa guerra comercial entre gremios, entre los mercaderes que están fuera y los mercaderes que están dentro. ¿Vale? ¿Quién más puede interesaros? ¿Puede interesaros quizá? El augur Bruman. El augur Bruman es un humano también, que es el líder de un grupo llamado, una organización llamada las 100 manos de Erlejmar. Erlejmar es el nombre de otro de los Maor a los que se puede rezar para obtener habilidades mágicas, ¿vale? Conjuros. Este tío, pues básicamente es como el líder de un gremio de sanadores dentro de Irgae, ¿vale? Es bastante pobre, pero tiene muchos contactos. ¿Vale? Entonces, si necesitáis a alguien que pueda haceros de intermediario, pues puede ser una buena persona a la que acudir. Y bueno, y por supuesto, como mencionasteis antes muy astutamente, Dorgalar, el enano del dueño de la caldera, de esa forja, pues también debe tener bastante dinero y siendo enano seguramente aprecia la piedra, claro. Y le pueda dar uso. O tener contactos de cómo moverla. ¿Vale? Pues okay, que os puedan interesar así ahora más o menos esto. ¿Vale? Pero
pues quizás...
Un segundo, antes de que toméis una decisión. Estáis ahí poniendo nombres sobre la mesa precisamente, ¿no? Oye y tal, y no sé qué, y yo conozco a este y al otro. Y empezáis a escuchar cómo se forma un pequeño alboroto. ¿Vale? Y es que entra en la taberna a una mujer a la que Or... tú conoces personalmente. Su nombre es un nombre muy raro para ser una mujer humana. Es Meilquemeia. Está claro que de Logroño no es. ¿Vale? Meilquemeia. Todo junto. ¿Y por qué la conoces, Or? Pues la conoces porque es la actual campeona de la arena. Porque en Irgae, por supuesto, tiene una arena de gladiadores, ¿vale? Llamada la Arena Roja. Pues esta es la campeona de la arena, una campeona completamente imbatida y además tú sabes que su pasado, o sea, de dónde viene esta tía, de nombre tan exótico, es una fuente constante de rumores, cada vez más fantasiosos. ¿Vale? Hay quien afirma que es inmortal, pues ha recibido heridas en combate que habrían acabado con guerreros más fornidos que ella. Otros susurran que fue criada por una esfinge en el desierto y que pueden verse las estrellas en sus ojos cuando piensa. Otros creen que fue olvidada por la muerte hace tiempo y que seguirá ahí cuando las murallas de Irgae no sean más que un recuerdo. Nadie conoce la verdad. ¿Te consta que siempre que alguien le ha preguntado por ella, por su pasado, el que Meia siempre da la misma respuesta? Estoy esperando. Nada más. Pero claro, es súper famosa, ¿vale? Es la campeona imbatida de la arena y acaba de entrar y pues la gente en la garra está un poco... ¡Ah, te quiero, Meilquemeia! Y le tiran cosas y bueno, ya os podéis imaginar. No, es un poco más serio que eso, pero la reacción viene siendo la misma, ¿vale? Pues eso.
Me levanto, alzo el brazo en su dirección.
Muy bien. Pues en cuanto te ve, una sonrisa le cruza la cara. Porque Meilquemeia, a pesar de su reputación misteriosa y de ser una guerrera excepcional, es tú, Or, sabes que es de trato muy fácil. Y también sabes, eso sí, que está dispuesta siempre a echar una mano a quien se lo pida, siempre que la causa sea justa. ¿Vale? Muy bien. Pues te devuelve el saludo, pero no se aproxima a tu mesa porque te ves reunida con tus compañeros y no quiere interrumpir.
Le hago gesto como que si se puede acercar, o que se acerque, y le enseño la jarra.
Vale, pues se os aproxima. Podéis ver a una mujer que puede tener unos 30 años, quizá, puede que menos. Lo que pasa es que, como tiene la piel muy curtida por el sol, ese típico bronceado de quien pasa muchas horas a la intemperie, su cuerpo parece esculpido en mármol de tanto ejercicio que hace. Lleva una armadura de cuero, incluso cuando no está en la arena, con algunas escamas de animales a modo de hombreras y de protecciones en el pecho y en la espalda. Y veis dos hachas de mano que cuelgan una a cada lado de la cintura. ¿Vale? Y se sienta con vosotros apoyando las dos manos en sus muslos, ¿vale?, mientras os mira sonriendo. Recién llegados, ¿eh? Or, un largo viaje. Hace tiempo que no te veo en la arena.
Sí, acabamos de llegar y de estar más de un mes afuera, y te presento a mis compañeros. Y aquí estamos intentando poner en orden algunas ideas que traemos.
Oh, pues en ese caso no os interrumpo más. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde encontrarme. Se levanta poniendo la mano sobre tu hombro, Or, y no tardes en pasarte por la arena. Echo de menos los entrenamientos contigo.
No te preocupes. En estos días me pasaré por allí y te cuento un poco mejor las cosas y echamos un buen pulso, un buen entrenamiento.
Fenomenal. Os saluda a los demás con la cabeza. A ti, Kina, por alguna razón te mira. Notas un cierto recelo en su mirada. Vale, curiosamente a Laxas no le presta ni atención. Y se aleja. Y ahora ya podéis seguir.
Bueno, el caso es que creo que hemos encontrado a un buen inversor. ¿Qué os parece el colmillo rojo? ¿No están tan interesados en que se cobren impuestos aquí en el mercado de los huesos? ¿Y si les decimos que hemos encontrado un buen motivo para que empiecen a pagar por la seguridad de las murallas? Evidentemente la roca de esa ciudad, una roca indestructible. ¿Qué os parece?
Bueno,
le podríamos dar una buena alegría a Felgor.
Que Felgor es el representante aquí en el mercado de los huesos.
Mm-hmm. Felgar. Mm-hmm. Sí.
Felgar. Perdón.
Bueno, puede ser una buena idea, siempre que él esté interesado.
Bueno, piensa que ya no tendríamos a una persona como mecenas, sino que tendríamos a toda una organización. Y piensa que ya no, esto no solo les interesaría por empezar a cobrar impuestos del mercado de los huesos, sino también por querer prosperar la ciudad.
Yo creo que la idea es buena, pero deberíamos buscar algo más. Dentro de Colmillo Rojo, alguien como Garagor, que tenga intereses en buscar un refugio para hacer sus cosas, guardar sus cosas que nadie vea, todo eso. Y yo creo que debemos atacar por ese flanco. Alguien que necesite un nuevo refugio o sitio y que sea nuestro principal inversor, al menos ahora mismo.
Además, esto me acabas de dar una idea de que, perdona, Outgame, Michelle, ¿hay como un tipo de banca o como un banco? ¿Algo? No. ¿Un sitio donde se quiera proteger cosas valiosas? No.
Están vale. Los mercaderes.
Pues
muchos mercaderes sí que tienen almacenes dentro de Irgae. Son recintos, edificios, vamos, que están custodiados con guardias. Banco como tal no existe, no hay nada ni uh-huh. remotamente parecido. De hecho, o sea, no es que se acuñe moneda. Lo que tenéis son restos de otros tiempos.
Vale.
¿Y prestamista?
Prestamista siempre hay en todas partes. Si tú buscas un prestamista, siempre habrá quien esté dispuesto a prestarte dinero a cambio de más dinero.
De tu alma.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, es más o menos lo que queremos hacer nosotros.
Eso sí, sí que hay, sí. De hecho, conocéis a alguien que, bueno, Laxas probablemente haya oído hablar de él. No sé si tendrás trato con él personalmente o no, Laxas, tú me dirás. Se llama Seleri. Seleri es un mediano. Y sabes que es muy ambicioso. Vale, está relacionado con la mafia local. De hecho, es como si dijéramos el jefe de un, entre comillas, gremio.
La tríada mediana.
Efectivamente. Sí, de hecho, es los medianos tienen problemas a veces. No es la primera vez que veis a alguno ahorcado en algún lugar de Irgae. O degollado, porque sí, en algún callejón. No sabéis si es que están metidos en temas en general todos ellos, o es que hay un odio ya directamente. Pues eso, si quieres contactos con los bajos fondos, precisamente para prestamistas o algo así, si queréis, Seleri es una buena opción.
Bien, yo creo que sí. Bueno, ya tenemos quizá dos. Por un lado, dentro del gobierno de Colmillo Rojo, y por el otro lado, callejero es el Eri. Y más siendo este que le brillan los ojos cada vez que escucha hablar de dinero, quizás deberíamos tirar por ahí. Un enano ambicioso como Cagar y yo comerle la oreja, a ver qué sacamos de ahí.
Aunque, ¿por qué tenemos que elegir a uno si los podemos elegir a todos?
Un enano ambicioso. Buena idea, buena idea.
Lo que debemos de elegir es el orden. ¿A quién vamos primero? Con lo que nos vayan contando.
Necesitamos un plan, chicos.
Exactamente.
¿Alguna idea, Kina?
Yo es que tratar con según qué tipo de calaña, por mucho dinero que me vaya a dar, entonces
vaya.
Si me proponéis un plan, prometo seguirlo, pero no me quejaré mucho.
¿Tú piensas que todo esto es para que prosperemos y nuestra vida mejore, Ina? Es por nuestro bien. Lo sabes, ¿verdad?
Sí, sí. Y el dinero es algo que, vamos, no llegamos a las 3 gemas entre todos, o sea que peor que no podemos estar. Me gustaría, sí, buscar un trato con alguien que no sea despreciable. Sí, puede ser. Como mi alineamiento neutral.
Acá.
Indica.
Bueno, no sé si alguien de aquí tendrá tratos con Parta. No sé si la conocéis, a la hermana del Colmillo Rojo. Una chica de bien, no sé. Si tanto interés tiene porque prospere la ciudad, ¿por qué no le podría interesar esta piedra?
Perdón, tú a Parta no la conoces, pero conoces a alguien que la conoce. ¿Por qué? Porque como acabamos de comprobar hace un ratito, tú entrenas en la arena. En fin, eres un guerrero excepcional. Eso hay que entrenarlo en alguna parte. ¿Dónde están los mejores guerreros con los que entrenar? En la arena. Además, en la arena, además de Melkemeya, que es la campeona, sabes que hay alguien que seguramente a Laxas puede que no le caiga muy bien, que se llama, es un dracónido, y tiene un nombre raro también, como todos los dracónidos, que es Oshakutarix. Oshakutarix es el capitán de la milicia de la ciudad. ¿Vale? Digamos que sería como el mayor representante de la ley en la ciudad. Como el capitán de la guardia, el jefe de la guardia, algo así, ¿vale? Y es un tío que es un asiduo de la arena roja. De hecho, anima a todo el mundo a participar en ella. Es más, no solamente acude a las clases de entrenamiento, sino que ofrece clases de entrenamiento a otros. No es la primera vez que tú has luchado con él, ¿vale? Te consta que ese tío, de hecho, está intentando que se instaure como el servicio militar obligatorio dentro de Irgae para que todo el mundo conozca el arte de la lucha por si acaso pasa algo. Vale, de momento los del colmillo rojo le han dicho, mira tío, que no, que no, que la guerra no va a llegar hasta aquí, que no insistas, que los Oyun están en el sur desde hace siglos y aquí no hay guerras, o sea que déjanos en paz, que bastante tenemos ya con lo nuestro. Vale, pero claro, como jefe de la milicia sabes que tiene tratos con Parta, con lo cual si queréis hablar con ella, no la conocéis directamente, pero conocéis a alguien que podría.
Y que está...
¿Perdón?
Entonces creo...
Digo, y que está en la arena siempre, o sea que sabemos dónde encontrarlo.
Ah, sí, Oshakutarix es muy fácil de encontrar, sí, sí.
Bueno, entonces creo que es el momento de acercarnos por la arena.
Bueno, ahora tenemos tres distintos campos a los que atacar. ¿Buscamos alguno más o empezamos a decidir a dónde atacar?
Yo creo que necesitamos acción, porque a este ritmo vamos a quedarnos sin un Slati y necesitamos comer.
¿Slatis? ¿Qué es eso? Me quedo mirando mi bolsillo ya casi vacío por las cervezas que me he tomado. Vale, pues decidamos. Oshakutarix, Felgor... o Selare.
Me resulta genial que tengáis todas estas opciones en la mesa, porque se ha visto un poco de qué pie coge a cada uno de vosotros, y eso es muy, muy interesante.
Creo que podemos ahí y matar dos o tres pájaros de un tiro. El trato con Oshakutarix, un acercamiento a un mayor de Melkemeya, que nos va a enlazar con Parta.
Bueno, ahí yo lo veo. Vamos
a tener más.
Yo lo veo buena idea.
Yo, última persona que quería hablar, quizás sería con Felgar, porque quizás es quien más pasta nos podría dar en el caso de que el colmillo rojo estuviera interesado. Entonces, si tenemos alguna contraoferta, algo de decir, mira, tenemos a alguien que le interesa más, quizás podríamos ganar más cosas. Y si no, nos lo inventamos, evidentemente. Pregunta a Out, ¿qué poder tiene la iglesia? La fe cristiana, ¿hay alguna entidad, hay alguna comunidad, por decirlo de una manera? Bastante disperso, ¿no?
Como ya te he dicho, no hay dioses. Los dioses fueron aniquilados por los Oyun. Lo que quedan son un puñadito de Maor. Y con un puñadito quiero decir media docena. Tú adoras a uno de ellos. Las 100 manos de Erlegmar, que son esos sanadores, adoran a otro. Pero poco más. Luego hay un otro Maor de la fertilidad y esas cosas. Y para de contar. Entonces no hay iglesias. Las iglesias aquí no tienen el poder que tienen en otras ambientaciones de fantasía.
Vale.
¿Vale?
Ok. Descartada.
Laxas, ¿cuál es tu opinión entonces? ¿Tú por quién votarías?
Yo, como buena rata, tiraría por Celeri.
Vale, entonces tenemos a Laxas que vota por Celeri, Ori y Kena que creen que acercarse a la arena puede ser buena idea, abordar a Shakutarix. Y Cargar, tú decías de...
Voto en blanco, así que...
Entonces, ¿qué hacéis? ¿Aceptáis la democracia?
Hacia, por mí, hacia arena.
¿Sí?
Sí.
Democracia, ¿qué es eso?
Muy bien, pues decidiendo ir hacia la arena, vamos a dejar a vuestros personajes después de haber descansado, preparándose para seguramente hablar con Milkemeya, ya que está aquí, para dirigiros con ella hacia la arena. En esa ciudad de la que nos vamos a alejar un poco y vamos a ver pues todos sus edificios de techo plano, es una ciudad de construcciones generalmente encaladas, pintadas de blanco, techo plano porque no llueve y se aprovecha la estructura en la parte superior, sombrillas por todas partes, toldos cubriéndolo todo y buena parte de las calles también, por lo menos las que son estrechitas, para que la gente se proteja del sol. Vemos gente de todas las etnias posibles, entre los humanos, todo tipo de piel, todo tipo de rasgos. En general, las pieles bastante oscuras por la luz del sol, pocos enanos, ningún otro minotauro. Elfos, Kina es de las pocas que hay de su especie aquí. El resto de la ciudad, el grueso de la ciudad, lo forman los humanos que no se han convertido en Oyun. Es una ciudad llena de secretos. Es una ciudad llena de escondites. ¿Sabéis? Laxas lo sabe. ¿Cómo llegar a un lugar llamado el Otro Gremio? En donde puedes encontrar de todo. Es un callejón lleno de burdeles, tabernas. Puedes encontrar venenos, esclavos, mercancía robada, drogas, juegos mortales. Un lugar que se denuncia en público, pero que se visita en privado, incluso por los poderosos. Es una ciudad llena de... Es un lugar, el Otro Gremio, lleno de misterios. El mercado de los huesos que ya hemos mencionado antes, las 100 manos de Erlegmar, que es llamativo esa organización porque se compone de muchos niños. El augur Bruman, que lo vemos, podemos verlo en una calle, rodeado siempre de críos. Los niños que se quedan huérfanos o abandonados en las calles suelen ser reclutados por él, cosa, Laxas, que tú sabes que cabrea mucho a Celeri. Ese mediano que utiliza a los pequeños precisamente para sus trapicheos. Y no le gusta nada que la Ubgur se esté metiendo en su terreno. Sobrevolamos la arena roja, que está construida sobre todas esas máquinas de asedio de las que hemos hablado antes. Las máquinas que han caído en desuso con el paso del tiempo y que ahora forman circuitos en los que hay carreras. De esos animales, los Shatra, y el lugar donde se entrenan soldados y gladiadores, mientras en grandes bancadas la gente hace apuestas, grita, chilla. Al fin y al cabo fue una ciudad construida para la guerra. Hay gente aquí que necesita acción y entretenimiento. Y si nos acercamos hacia el centro de la ciudad, ese gigantesco abismo, un agujero descomunal cuyo fondo no se llega a percibir. La luz no llega hasta el final del abismo, del abisal. Grandes ascensores por los que sube y bajan gente y cajas, túneles excavados en el interior de ese lugar que conducen a excavaciones donde hay grandes riquezas de minerales, donde sabéis que se cultivan hongos y otra serie de plantas que solamente pueden sobrevivir bajo tierra, bajo el frío, en la oscuridad. El lugar en donde está la caldera que hemos mencionado antes, donde está ese enano, esa forja. Una ciudad que iremos conociendo en las siguientes partidas. Una ciudad en la que nuestros personajes van a tener una relación cada vez mayor con los distintos PNJs, van a fraguarse su propia identidad según con quien traten. Nos van a dejar claro quiénes son, con qué tipo de personas se relacionan, los problemas en los que se van a meter por intentar labrarse un destino y un futuro en un mundo tan duro. Pero no os penséis que todo van a ser tratos y relaciones. Todo tiene un precio. Y esos precios van a meter a nuestros personajes en unos líos enormes y llenos de acción, porque hay muchas formas de luchar. Pero vuestro acero pronto volverá a conocer el sabor de la sangre. Así que muchas gracias, chicos, por haber participado en esta primera sesión. Muchísimas gracias a los que nos hayáis estado viendo. No os perdáis la continuación de Tormenta de Fuego. Hasta la próxima.